Vamos a buscar el libro de Gálatas, puestos de pie, leer unos versículos para la meditación. El libro de Gálatas, el capítulo 3. Ustedes, si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la Escritura, el libro de Gálatas, el capítulo 3, y voy a comenzarles a leer en el versículo 6. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 6. Dice la Escritura: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito tú el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Como título para este devocional, les recomiendo exactamente cómo nos salvó Cristo. Exactamente cómo nos salvó Cristo. O también puede ser el título: la mejor manera de deshacerte de tus remordimientos. La mejor manera de deshacerte de tus remordimientos. Estamos estudiando el libro de Gálatas en los tiempos de Santa Cena, y antes de participar esta tarde de la mesa del Señor, terminaremos nuestra meditación de Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Ya estudiamos la primera parte del versículo. Gálatas 3:13, la primera parte ya la estudiamos, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En estos versículos de Gálatas 3:6 en adelante, el apóstol nos explica que no podemos ser salvos obedeciendo los mandamientos de Dios. No podemos ser salvos cumpliendo la ley, porque Dios requiere que la cumplamos a la perfección. Como dice en el versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es imposible para nosotros obedecer la ley de Dios a la perfección. Nosotros desobedecemos todos los mandamientos todos los días. Es por eso que la salvación tiene que ser por fe. Fe en Cristo como nuestro representante, que cumplió con todos los mandamientos. Él sí vivió a la perfección. Y Él nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley. Pero, ¿cómo es que exactamente nos rescató, nos redimió Cristo de la maldición de la ley? Bueno, el apóstol nos explica en el versículo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, es lo que vamos a estudiar esta tarde. Exactamente cómo nos rescató Cristo de la maldición de la ley. Bueno, en primer lugar, nos dice el apóstol, fue hecho por nosotros maldición. Ahora, estas palabras son muy fuertes. El apóstol bien pudiera haber dicho: Cristo nos redimió de la ley habiéndose declarado maldito. Pero no dice eso. Dice aquí que fue hecho maldición. hecho anatema. Esto es muy fuerte. Es como el apóstol en otro libro dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es fuertísimo. ¿Cómo que Cristo fue hecho maldición? ¿Cómo que Cristo fue hecho pecado? Por supuesto, esto no es fácil de entender para nosotros. Si pudiéramos nosotros profundizarnos en lo que fue el Getsemaní, si pudiéramos profundizarnos en lo que fue el Gólgota, si pudiéramos nosotros profundizarnos en el infierno, a lo mejor pudiéramos entender lo que significa que Cristo fue hecho pecado, que Cristo fue hecho maldición. Creo que vale la pena, por supuesto, intentar entender todo lo que podamos de esta frase. Ya sé, no voy a poder explicarlo y no vamos a poder entenderlo. Pero vamos a intentar entender qué significa que Cristo fue hecho por nosotros maldición. Esto nos va a dar, por supuesto, un mejor entendimiento de lo que es el Evangelio. Vamos a amar más a Cristo. Acabamos de cantar, ¿verdad? Oh, cuánto le amo. Vamos a amar más a Cristo y vamos a tener más seguridad de salvación si entendemos este concepto. Muy bien, pero vamos por partes. Cristo fue hecho por nosotros maldición. El diccionario dice que maldición es la imprecación que se dirige contra alguien, manifestando enojo y aversión hacia él, y particularmente el deseo de que le venga algún daño. Yo creo que por las películas, las caricaturas, lo que dice la gente, nosotros escuchamos maldición y a lo mejor pensamos la maldición de la momia, ¿verdad? Hay una maldición de una momia, de los arqueólogos que abrieron el sarcófago, ¿verdad? Y cayeron la maldición de la momia. No sé si ustedes conocen esa historia. O una maldición de una bruja o algo así. Bueno, la palabra aquí es mucho más que eso, por supuesto. Es algo más fuerte, es algo más grave, por así decirlo. Y lo puedo decir, es lo más horrible del universo. Porque se está hablando aquí, significa, habla de la maldición de la ley de Dios. Es decir, la maldición de Dios. Es decir, la aversión de Dios. La manifestación de la gran ira de Dios en miserias y muerte eterna contra alguien. Esto es lo más terrible del universo. ¿Qué más terrible que la ira santa de Dios, que demuestra toda esa aversión y abominación que tiene Dios contra el pecado? No hay algo más horrible en todo el universo. Entonces, esto hace algo de nuestra frase, algo de lo más fuerte, puesto que dice, Cristo fue hecho por nosotros maldición. No tan solamente declarado maldito, pero como si en Cristo se juntara todo el castigo, toda la ira de Dios, toda la aversión de Dios, toda la miseria, toda la muerte que merece el pecado contra Dios. Y esto es lo que explica el Getsemaní. No sé si ustedes a lo mejor han leído el Getsemaní, la historia cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, estoy muy triste, estoy tan triste hasta la muerte. Y luego leen que sudó como gotas de sangre. Y luego leen que un ángel se le apareció para confortarle, para consolarle. ¿Qué estaba pasando en Getsemaní? ¿Cómo que esperábamos eso en el Gólgota? ¿Pero por qué eso en el Getsemaní? Precisamente por esto. Por la maldición de la ley, por la maldición de Dios, por la maldición de la justicia de Dios sobre Cristo. Y es lo que explica el Gólgota y los clamores del Gólgota, por así decirlo, y con cuidado lo digo. La corona de espinas no fue nada. He escuchado, no sé si ustedes leen las noticias en Semana Santa, que hay uno en Filipinas muy famoso que cada año se crucifica, literalmente le ponen clavos. Y por así decirlo, y con mucho cuidado lo digo, los clavos de la cruz no fueron nada en comparación con lo que realmente pasó en el Gólgota. Lo que realmente pasó en el Gólgota fue que toda la aversión de Dios, toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Y es por eso ese entendimiento tan fuerte de Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es por eso que se sentía tan mal en el Getsemaní. porque era lo que iba a pasar en el Gólgota y lo que le estaba pasando en Getsemaní, la ira de Dios sobre Cristo. Muy bien, con esto en mente, entonces, vamos a ver lo que dice nuestro texto. Dice el versículo, ¿cómo es que Cristo nos redimió? Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, hecho. Literalmente aquí dice, habiéndose hecho. Es decir, Cristo mismo se hizo maldición por nosotros. Él mismo hizo que recayeran sobre Él todas las miserias y muertes que merecían nuestros pecados. Cristo no fue forzado por los judíos. Cristo no fue forzado por los romanos. Él voluntariamente aceptó ser hecho por nosotros maldición. Él voluntariamente se puso en este terrible estado de maldición. Luego nos dice el versículo, por nosotros, hecho por nosotros. Nosotros que habíamos pecado, por supuesto. Porque nosotros que habíamos pecado, sobre nosotros caía la maldición del versículo 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fue hecho por nosotros maldición. En nuestro lugar, nosotros merecíamos la maldición. Nosotros merecíamos ser malditos. Pero Cristo tomó la maldición. Cristo tomó el lugar del maldito. Ahora, supongamos, muy bien, vamos a suponer que usted tiene un hijo. Y le llama el sábado en la noche, o mejor dicho, el sábado en la madrugada, como a las 3 de la mañana, y le llama llorando. Papá, por favor, te lo ruego, sácame de la cárcel. ¿Cómo que estás en la cárcel? Si estoy aquí en la comandancia. Estoy aquí en la comandancia norte. ¿Qué pasó? Lo siento, papá, pero me arrestaron por andar tomado. ¿Qué? ¿Cómo que te arrestaron por andar tomado? Tú no tomas. Y te sorprende porque es un hijo bueno. Sí, tiene sus fallas, pero nunca te ha dado problemas así. Te quiere mucho y tú lo quieres mucho. Bueno, vas y pagas la multa y lo sacas de la cárcel. Vamos a suponer otro caso. Tienes otro hijo que te llama una vez más el sábado por la madrugada y suena tu celular y tú ya sabes por qué te llama. Ese hijo ha sido muy rebelde. De nacimiento te ha dado problemas. Ya sabes, lo han arrestado. Como siempre, andaba en un antro, drogado, tomando con sus amigos, manejó y chocó. Vas y pagas la multa, lo rescatas. Hay quienes piensan que nosotros somos como el primer hijo, que somos relativamente buenos, que de alguna manera merecemos que Dios nos rescate porque nosotros le queremos y Él nos ama. No le hemos dado problemas graves. Y Dios tiene que redimirnos. Tiene que rescatarnos. No, amigos. No, hermanos. Todos nosotros somos como el segundo hijo. Rebeldes de nacimiento. Enemigos de Dios, nos dice Romanos 5. Nosotros no somos relativamente buenos. Pecamos contra nuestro Dios. No le amamos. Como vimos la semana pasada, de hecho lo odiamos. No queremos obedecerlo. No queremos honrarlo. Y tú dices, Paco, yo nunca me he drogado. Es más, Paco, yo nunca me he emborrachado. Yo nunca he estado en la cárcel. Ni nunca estaré, espero. Pero nunca has mentido. ¿Nunca has desobedecido a tus padres? ¿Nunca le has hecho una mueca a tu madre? ¿Nunca has comido de más? ¿Nunca has visto a un joven y lo has codiciado en tu corazón? Nunca has codiciado a una joven y la has codiciado en tu corazón. Nunca has tenido un mal pensamiento. Nunca se te ha salido una mala palabra. Un mal pensamiento. Todos nosotros vamos a confesar, es cierto. Somos pecadores. Somos pecadores. Somos pecadores. Ahora, este nosotros, dice el texto, hecho por nosotros. No se trata de niños santos y jóvenes santos y adultos santos. Se trata de niños desobedientes, jóvenes rebeldes, adultos inmorales. Por nosotros fue hecho maldición. Hombres y mujeres débiles de carácter, que fallamos y fallamos y volvemos a fallar aún como cristianos por nuestra naturaleza pecaminosa. Es más, noten que el apóstol se incluye aquí, puesto que el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quién fue el apóstol Pablo de joven? Fue el que ayudó cuidando de las ropas de los que estaban martirizando a Esteban, el primer mártir. Fue el que torturó a cristianos. Fue un blasfemo, un perseguidor de la iglesia. Y él se incluye gloriosamente en esto nosotros por la gracia de Dios. ¿Cuánta esperanza nos da entonces a cada uno de nosotros? En último lugar, noten cómo confirma el apóstol que Cristo fue hecho maldición. Leemos en la última parte del versículo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y como siempre, ¿verdad? Y no sé por qué, bueno, ya sé por qué. Siempre me acuerdo de la hermana Chuyita aquí cuando leo escrito está. Que una vez lo puso en el WhatsApp y desde entonces se me quedó memorizado que a la hermana Chuyita le gusta esta frase. Como el apóstol Pablo, lo hemos visto mucho en Romanos, comprueba sus argumentos, escrito está, escrito está. Y aquí hace lo mismo, una vez más, escrito está, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Saben de dónde vienen estas palabras? De Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Ya Moisés, sin querer, profetizando de la cruz, escribiendo unas instrucciones legales, él realmente está profetizando del madero, de la cruz, que Cristo tenía que morir colgado de un madero, y en la providencia perfecta de Dios así se cumplió. Los judíos acusaron a Cristo de blasfemia. Según la ley judía, ¿cómo se castigaba a un blasfemo? Se castigaba apedreándolo. Pero Cristo no murió apedreado. ¿Por qué? Bueno, leímos en Juan que lo llevaron a Pilato. Y Pilato les dijo, júzguenlo ustedes. Castíguenlo ustedes. Y ellos contestaron, nosotros legalmente no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Fue en la providencia perfecta de Dios entonces que los romanos estaban encargados del tribunal en Jerusalén. Y no fue coincidencia, por supuesto, que en esos días se tenía que crucificar a Barrabás y a su compañero. Fue la providencia perfecta de Dios. Él usó la maldad de los judíos, la envidia de los sacerdotes, la crueldad de Herodes. ¿Se acuerdan también? Pilato lo envió a Herodes. ¿Se acuerdan? Herodes dijo, este es inocente. Y Pilato dijo, este es inocente. Es más, Judas Iscariote dijo, este si no haya entregado sangre inocente. ¿Se acuerdan? Pero toda la perfección y la providencia de Dios a la hora de la cruz se juntó aún con la volubilidad, así se dice, volubilidad de la multitud, ¿cómo se dice? ¿Saben qué es eso? Bueno, les voy a decir la historia y ustedes me dicen cómo se dice. Un día antes la gente está gritando, la multitud de los judíos está diciendo, ¡Hosanna! ¡Hosanna! Al que viene, ¿se acuerdan? Inmediatamente después, ahora están gritando, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! En la providencia santa de Dios, en la la gente voluble. Ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Por qué pasó eso? Increíble, ¿verdad? ¡Hosanna! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Cómo es posible? Se tenía que cumplir la profecía que nuestro Señor iba a morir en una cruenta cruz romana. Bueno, último lugar, antes de las aplicaciones, es importante aclarar aquí que la cruz en sí no hizo a Cristo maldito. Lo repito, la cruz en sí no hizo a Cristo maldito, pero Cristo murió en la cruz como evidencia que era maldito de Dios. Hay una diferencia. La cruz en sí no hacía maldito a nadie, pero estar en la cruz era evidencia que Cristo de verdad fue hecho por nosotros maldición. Muy bien, pasemos ahora a las aplicaciones de este texto. ¿Cómo podemos aplicar estos versículos a este versículo a nuestra vida diaria? Bueno, en primer lugar, unas lecciones para los cristianos. Hermana, hermano, motívate, consuélate mucho, sabiendo que la ley no te puede maldecir. La ley no te puede castigar. Nuestro texto nos explica, Cristo fue hecho maldición con la maldición que nosotros merecíamos. La justicia perfecta de Dios no puede castigar dos veces el mismo crimen. La justicia perfecta de Dios lo castigó en Cristo, no lo puede castigar en nosotros también. Cristo ya sufrió toda la ira, todas las miserias, toda la separación de Dios que nosotros merecíamos. No sé ustedes, pero a veces leo los mandamientos, a veces leo las instrucciones legales que dejó Moisés, a veces leo los salmos y pienso yo soy culpable. Yo merezco el castigo de Dios. A veces hasta me da pena y miedo leer ciertas partes. Pero luego me acuerdo de esta verdad. Y esto es glorioso. Saber, sí merezco eso yo. Sí merezco la muerte misma por esos pensamientos y esas codicias y esas lujurias. Pero Cristo sufrió la maldición que yo merecía. Y ese es el Evangelio. Y esta es la mejor manera de deshacerte de tus remordimientos. Ve a la cruz. Pasa tiempo en la cruz. Siéntate ante la cruz y medita. ¿Realmente qué pasó allí? Es más que los clavos, es más que la corona de espinas. Es que la maldición de Dios cayó sobre Cristo, la maldición que nosotros merecíamos. Siéntate junto a la cruz y piensa toda esa maldición que merecían mis malos pensamientos, mis mentiras, mis malas palabras, esos grandes pecados que hemos cometido y esos leves pecados que hemos cometido, nuestra propia naturaleza pecaminosa que merecía la gran maldición de Dios. Todo eso fue puesto sobre Cristo. Y eso es lo que nos salva. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Valga la redundancia, porque Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio. No vamos a ser castigados por nuestros pecados que cometimos contra Dios. Él nos acepta, nos libra de la maldición, nos declara justos y es más, nos bendice con la bendición de Cristo. En vez de maldición, la bendición de Cristo. Lo que nos dice el siguiente versículo, no lo vamos a estudiar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál era la bendición de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente. Y luego nos explica ahí Pablo, dice simiente en el singular, no plural, porque la simiente es Cristo. Imagínense, todas las bendiciones que Cristo merece son nuestras. Toda la maldición que nosotros merecíamos era de Cristo. Hace poco leí lo que dice el Catecismo de Heidelberg sobre la Santa Cena. Dejé unas copias, ahorita las vamos a leer en el tiempo de Santa Cena. Y nunca había notado esas palabras tan motivantes y edificantes la pregunta número 79. La pregunta número 79 dice: ¿por qué llama Cristo al pan su cuerpo y a la copa su sangre, o al Nuevo Testamento en su sangre, y Pablo el pan y al vino la comunión del cuerpo y sangre de Cristo? Respuesta, pregunta número 79, respuesta. Cristo no habla así sin una razón poderosa. Y no solamente para enseñarnos que, así como el pan y el vino sustentan la vida corporal, su cuerpo crucificado y su sangre derramada son la verdadera comida y bebida que alimenta nuestras almas para la vida eterna. Más aún, para asegurarnos por estas señales y sellos visibles, que por la obra del Espíritu Santo somos participantes de su cuerpo y sangre, tan cierto con que tomamos estos sagrados símbolos en su memoria y por la boca del cuerpo. Y eso es lo que me impresionó, la última frase. Y también que su pasión y obediencia, también que su sufrimiento, su pasión, lo que Él pasó en la cruz, su obediencia, son tan ciertamente nuestras, como si nosotros mismos en nuestras personas hubiéramos sufrido la pena y satisfecho a Dios por nuestros pecados. Cristo es nuestro representante real, nuestro sustituto, y nosotros en Él podemos decir entonces, como si nosotros mismos en nuestras personas hubiéramos sufrido la pena y satisfecho a Dios por nuestros pecados. El diablo, nuestras conciencias, nos van a acusar, y nos van a acusar mucho, que merecemos ser castigados. Y es cierto, no lo negamos, pero podemos contestarles, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Otra aplicación de este versículo. No trates de redimirte a ti mismo de la maldición. No trates de redimirte a ti mismo de la maldición. La mayoría de los que estamos aquí creemos que es Dios que por su gracia nos salva. Nada de nosotros. Nosotros no cooperamos para que Dios nos salve. Pero por nuestro orgullo, nuestra humanidad, nuestra idolatría de nosotros mismos, nuestra ignorancia tal vez, creemos que podemos ser, de alguna manera, ser hechos maldición nosotros mismos, sufrir algo, sufrir algún castigo, y así Dios nos va a perdonar y nos va a ayudar. No, hermanos, por supuesto que no. Pero también en otro sentido, no lo decimos a lo mejor, o no lo pensamos así, pero cierto o no, caes en una tentación. A lo mejor le gritas a tu esposo, o le gritas a tu esposa, o ves algo que no debes de ver. Y tú piensas, ahora sí, voy a ser muy fiel en la lectura de la Biblia. Voy a seguir el programa todos los días. Ahora sí voy a entregar unos folletos esta semana. Ahora sí voy a lavar los trastes, aunque no me toquen. Ahora sí voy a ser muy nice con mi hermana. Pero tu intención no es el arrepentimiento. Tu intención, tú crees que Dios así se va a agradar de ti y te va a perdonar porque leíste la Biblia. O porque fuiste y lavaste los trastes que no te tocaban. O porque fuiste a entregar folletos. Ahora, qué bueno si lavas los trastes que no te tocan. Qué bueno si entregas folletos. Qué bueno si estás en el programa de lecturas. Qué bueno, no niego eso. Pero... tienes que recordar el Evangelio, lo que nos salva, lo que nos favorece, que cómo es que Dios nos favorece, lo que nos redime, es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Él ya fue hecho maldición por nosotros. Y tú piensa, si pudiéramos ser salvos por lavar trastos, si pudiéramos ser salvos porque somos amables, si pudiéramos ser salvos porque leyéramos mucho la Biblia, ¿ustedes creen que Dios hubiera enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz? Por supuesto que no. Claro que no. Pero era imposible para nosotros lavar todos los trastos del mundo y leer toda la Biblia mil veces. Y que eso nos redimiera de nuestro pecado atroz, como dice el himno. Es imposible, porque el pecado es más grave y más odioso y merece la maldición de la ley de Dios. Bueno, en penúltimo lugar, hermana, hermano, Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Hay algunos que piensan que Cristo, por ser Cristo, tenía que salvarnos. Que esa es su función. Y que era relativamente fácil salvarnos. Como me dijo alguien, él sabía que iba a resucitar. Que no. Le era relativamente pasar por el Getsemaní, era fácil pasar por el... Él sabía que iba a resucitar, que no. No, hermanos. Cristo no tenía que morir por nosotros en la cruz. Y no le fue nada fácil pasar por el Getsemaní. No le fue nada fácil pasar por el Gólgota. No le fue nada fácil, fue el sufrimiento más grande de la historia, separarse del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él lo hizo voluntariamente. Fue hecho maldición. Él mismo se hizo maldición por amor y para la gloria de Dios. Entonces Él merece nuestra gratitud. Él merece más alabanza, más honra y obediencia de nuestra parte. Y finalmente, y con eso terminamos, unas lecciones para los que no son cristianos. Tienes que arrepentirte. Tienes que confesar y arrepentirte ante Dios y reconocer la maldad y la gravedad de tu pecado contra Dios. Porque tus mentiritas blancas, tus malos pensamientos, tus muecas a los padres, tu pereza, tu orgullo, merece la maldición de la ley. Arrepiéntete y pídele misericordia a Dios, que te perdone. Y cree las buenas noticias, que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y que no importa la maldición que merece tu pecado, por más grave que sea, por más horrible que sea tu pecado, que lo has cometido y lo has cometido y lo has cometido y que lo has cometido, y que como cristiano, después de haber sido bautizado, lo cometiste también. La maldición que merece todos nuestros pecados fue sobre Cristo. Y este es el Evangelio, que Cristo nos perdona todos los pecados. Porque fue hecho maldición por todos nuestros pecados. Entonces, aférrate a Cristo. Él es el que nos rescata y nos lleva a Dios. Cree ese texto y serás salvo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Muy bien, vamos a participar de la Santa Cena pensando en estas lecciones. Y ojalá que el Espíritu Santo las inyecte a nuestros corazones.